de Romanos, el capítulo 6, es el tema que tenemos por delante. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Y para eso nos ponemos de pie, hermanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, glorifícate en nuestras vidas a través de nuestra obediencia a tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo pueda aplicar la misma a nuestras vidas. Para honra y gloria de Jesús oramos estas cosas. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y vemos cómo vamos avanzando ya en esta carta de Pablo. Y esta es la serie número 22 del libro de Romanos. Y hemos hablado 22 semanas, 22 domingos del libro de Romanos. Y hemos hablado sobre la ley, hemos hablado sobre la gracia. Y vamos a ver algunas de las cualidades de la ley y algunas de las cualidades de la gracia en un rato. Pero veamos qué dice San Juan 8 del 31 al 36 en sus Biblias. Y es Jesús hablando a sus discípulos y a la gente que él le rodeaba y le dice, San Juan 8 del 31 al 36. Les voy a leer yo. Usted sigue con la vista. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito de Dios en libertarnos a nosotros, en nuestra liberación. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra liberación? Bueno, pudiéramos decir y argumentar muchas cosas que la palabra de Dios enseña. Bueno, Dios nos ha liberado para que tengamos vida eterna, para que podamos amarles, para que podamos servirle. Nos ha libertado para que no, para cambiar nuestra vida, etcétera. Muchas cosas pudiéramos decir. Pero queremos ver el propósito, un propósito especial por el cual Dios realmente nos ha dado esa libertad gloriosa en Jesucristo. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá, la palabra de Dios pone a alguien como libertador. En nuestras naciones tenemos nuestro libertador. ¿no es cierto? México, podríamos hablar de Benito Juárez, ¿no? Libertó de la opresión francesa que quería invadir de nuevo el país, etcétera. Podemos hablar en Perú, Chile, Argentina, San José, San Martín, ahí Colombia, Ecuador, Perú también, Simón Bolívar. Tenemos un libertador que nos ha sacado de la opresión. Pero hablando en la Escritura, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque de la libertad física, de la libertad política, hay una libertad que es suprema, es la libertad que Jesús puede dar a la vida, que a Él se allega. Dice, aquel que yo libertare, o que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Jesús lo está diciendo. Y esto no es una promesa que no tiene cumplimiento, es una promesa que tiene cumplimiento. No es algo que Dios no puede hacer, es algo que Dios puede hacer en la vida de la persona. Hacernos libres para poder vivir para Dios. La gracia, tenemos que entender algo, que hemos recibido de Dios y bajo la cual ahora estamos, no es una licencia que tú y yo tenemos para poder pecar. Jesús nos hizo libres, pero no nos ha hecho libres para que podamos pecar. Todo lo contrario ocurre en aquella persona que se ha llegado y se ha entregado a Cristo. La gracia no es una licencia para pecar. Miren lo que dice ahora sí, volviendo a Romanos, el capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo hace esta pregunta y responde inmediatamente esta pregunta y dice, en ninguna manera. Ojo, sí, Jesús nos ha hecho libres, sí, estamos bajo la gracia de Dios, pero no nos capacita esta gracia ni esta libertad para hacer lo que nosotros queremos en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces podemos y puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón, sí, yo ya soy cristiano, sí, ya Jesús me perdonó y el pastor ha dicho y enseña la Biblia que pasados son mis pecados pasados, los que cometo ahora y los que voy a cometer mañana. Entonces, utilizamos esta verdad teológica, porque es verdad, para nosotros dar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón posibilidades de hacer cosas incorrectas en nuestras vidas. Querido hermano, hermana, Dios no nos ha libertado a nosotros para que demos rienda suelta al pecado en nuestras vidas. Nos ha libertado y nos ha dado el poder para reprimir el pecado en nuestras vidas y no obedecer el pecado en nuestras vidas y de esta manera poder glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cierto, hermanos? Amén. Tenemos que gritar amén, porque esto es una verdad que tenemos que traer a nuestro corazón. La gracia no es una licencia para pecar, es liberación para no pecar. Liberación para no pecar. Jesús nos ha libertado del poder que nos mantenía esclavizados y nos mantenía atados y nos mantenía sin poder liberarnos de nuestras propias concupiscencias y el pecado que el mundo ofrece a través de lo que el diablo ha creado en este mundo. La gracia nunca es una licencia para pecar. Y a veces decimos, bueno, yo estoy viviendo esta sección de mi vida para la gloria de Dios. Pero también tengo esta otra pequeña. Y es acá, todo esto es para Dios, pero esto es para mí. Cuando tú dices, todo esto es para Dios y todo esto es para mí, te quiero decir algo. Nada es para Dios, todo es para ti. Y tengamos cuidado, porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo sé que vamos a pecar, sé que estamos pecando, sé que hay pecado en nuestras vidas, pero no podemos obedecer ese pecado, ni podemos, con decisión propia, optar por deshonrar a Dios. Hemos sido liberados para todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo basamentar lo que estoy diciendo? Vamos a Tito 2, del 11 al 14. Y Tito 2, del 11 al 14 nos va a decir y nos va a hablar de la gracia de Dios. Y nos va a decir el porqué de la gracia de Dios, el porqué de nuestra liberación. ¿Por qué Dios nos ha liberado a nosotros? Y Tito 2, 11, 14 dice, Porque la gracia de Dios, fíjense, se ha manifestado, o sea, Dios la ha hecho manifiesta, para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Nos enseña que podemos pecar y podemos ser perdonados y todo está bien con nuestro pecado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a nuestra impiedad, a nuestro pecado, a lo que tenemos bien arraigado en el corazón, que nos lleva a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, ahora vienen las influencias de afuera, el estilo, lo que el mundo trata de imponer sobre nosotros, el mundo, no creado por Dios, pero creado por el enemigo. ¿Qué dice? Renunciando a la impiedad, yo mismo a mi pecado, a los deseos del mundo, vivamos en este siglo, o sea, en esta era, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Tres formas de vivir la vida cristiana. Dice, sobria, justa y piadosamente. Y estas tres cosas se pueden vivir en Cristo. ¿Usted lo cree? Podemos vivir sobriamente, podemos vivir justamente y podemos vivir piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, acá Tito echa por tierra la teología que a veces tenemos en el corazón, que estamos ya perdonados, por lo tanto, vamos a desarreglar las cosas por acá y hacerlo de nuestra manera. No es así. Si tú has sido libertado, si hemos sido libertados, hemos sido libertados para vivir únicamente para la gloria de quién, de Dios, y no para nuestra propia gloria. Cada vez que Dios obedecemos, estamos viviendo no para la gloria de Dios, pero para nuestra propia gloria. ¿Le estamos robando la gloria a quién? A Dios. ¿Cuándo nos obedecemos a nosotros? O obedecemos cosas que no están en la palabra de Dios y lo desobedecemos a Él. Entonces, querido hermano, una persona lleva una terrible y pesada carga de pecados cuando viene al monte Sinaí. Y cuando llega al monte Sinaí, después vamos a explicar qué es esto, esa carga se vuelve mucho más pesada. No la podemos sobrellevar. ¿Qué es el monte Sinaí? Recordemos que en el monte Sinaí, Moisés recibió ¿qué? Las tablas de la ley. ¿De parte de quién? De Dios. Directamente Dios se las grabó y se las entregó a Moisés. Ese es el monte Sinaí. Entonces, cuando una persona, lo que quiero decir es esto, cuando una persona es expuesta al monte Sinaí, es expuesta a la palabra de Dios, ese pecado que lo sobrellevamos muy normal y pensamos que todo está bien, se hace sobremanera pecaminosa porque lo vemos de la manera que debemos de verlo. ¿Nosotros vemos nuestro pecado qué? Pequeñito. Ah, esto no lo hace mal a nadie. ¿A quién estoy afectando? No, esto no es nada, esto lo hace todo el mundo. ¿Pero tú sabes cómo ve Dios ese pecado? Lo ve inmensamente grande. Cuando tú llegas al monte Sinaí, las cargas de tus pecados no las puedes soportar. Por eso la palabra de Dios que dice, nos dice que la ley, la palabra que fue dada, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra impotencia. ¿Impotencia de qué? De poder seguir sobrellevando nuestras cargas. El pecado es pesado y es en sobremanera pecaminoso y tenemos que despojarnos de ese pecado. Y la única forma de despojarnos del pecado, que ha sido magnificado por el monte Sinaí, por la ley de Dios en nuestras vidas, es yendo al otro monte. Ya no el Sinaí que es gigantesco, sino una colina más pequeña, en las afueras de Jerusalén, que se llama el monte Calvario, el monte de la Calavera. Ahí Jesús murió por nuestros pecados, para redimirnos de la maldición tan grande que la ley había impuesto sobre nuestras vidas, la ley de Dios. Una persona lleva esta terrible carga hasta que llega al Calvario. Romanos 7:13 dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, la ley es buena, a fin de que por el mandamiento, el pecado, por el mandamiento, por la ley, está hablando, el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Cuando la persona es expuesta a la ley de Dios, wow, este soy yo, Señor. Yo pensaba que mi pecado era chiquito, pero tú me lo estás mostrando en su verdadera dimensión. Señor, sálvame. Sálvame. Y Dios nos pone la visión en el monte Calvario. Jesús murió por nosotros. Ahí debemos de acudir. Ahí debemos de ir. Ahí debemos doblar nuestras rodillas. Ahí debemos rendir todo. Ahí dejamos nuestra carga pesada a los pies de la cruz de Cristo. Y comenzamos a llevar ya no esa carga pesada, sino el yugo de Él que es ligero. Y nos permite obrar y vivir para la gloria de Dios. La ley, representada por el monte Sinaí, nunca puede quebrantar el poder del pecado. Lo único que hace es magnificarlo, recuerda. Pero cuando esta persona viene bajo la gracia, representada por el monte Calvario, la carga del pecado cae a los pies de la cruz. Por la gracia, la persona es liberada de las cargas, de la culpabilidad, la carga de la enemistad con Dios, la carga de la esclavitud y del control del pecado, que estamos hablando, y de la condenación eterna. Gracias a Dios por el monte Calvario. Gracias a Dios por la cruz de Jesús. Gracias a Dios por la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se ensoñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice acá Pablo a los romanos? Dice que el pecado en el cristiano no se enseñoreará de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no nos va a controlar a nosotros. Tú y yo hemos sido libertados por Cristo. Tú y yo tenemos únicamente que salir de ese yugo en Jesucristo, el yugo del pecado que antes practicábamos y sobre el cual, debajo del cual estábamos antes. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos 6:14? Claramente lo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo no tenemos ninguna excusa para vivir la vida que queremos delante de Dios. Porque Dios dice en su palabra y su promesa es que a través de la redención que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo que se nos ha sido dado y del poder de Dios, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Tendremos lucha contra él? Claro que sí. Pero la lucha no es para ser derrotados, sino ¿para qué? Para vencer en Jesucristo, ¿qué? La tentación, el pecado y esa tendencia que aún tenemos muy nata y muy dada al pecado. Podemos vencerlo. ¿Por qué? Porque la promesa es, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? No estamos ya bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia nos capacita, hermanos, para eso. Por eso, que tú y yo podemos vivir en santidad para Dios. No solamente debemos, sino podemos vivir en santidad para Dios. El monte Sinaí nunca puede librar un alma, nunca puede romper el pecado, porque no ha sido hecha por Dios para ese fin. El monte Calvario sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Según de Corintios 3, del 6 al 8, dice, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu. ¿Por qué? La letra, la ley, mata, más el Espíritu, la gracia, vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, Moisés con las tablas, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, tenía que cubrirse Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia que tenemos ahora. Imagínense ustedes, la ley del monte Sinaí, la gracia del Calvario. La ley del monte Sinaí es lo que el hombre tiene que hacer. La gracia es lo que Dios hace. La ley es lo que yo hago para Dios. Y la gracia es lo que Dios hace para mí. La ley es el hombre esforzándose para agradar a Dios. Y la gracia es Dios obrando en el hombre. La ley dice, trata de esforzarte por alcanzar las normas de Dios, lo que el hombre pecador nunca puede lograr, y Dios, en gracia y en su gracia, me eleva a sus normas, me eleva a la vida de Jesucristo y me permite, por su gracia, vivir de la manera que yo debo de vivir. La ley fomenta un espíritu de justicia propia, porque cuando hacemos algo que agrada a Dios, ¡ah! Mira lo que he logrado. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? La gracia fomenta un espíritu de genuina humildad, excluyendo toda jactancia. ¿Saben por qué? Porque todos los méritos no son nuestros, son de Cristo. Son únicamente de Cristo. El monte Sinaí es central en la ley, en la gracia. El monte Calvario es central. La ley del monte Sinaí nos mantenía en la esclavitud porque no podíamos liberarnos. La gracia del Calvario nos libera porque Dios sí puede liberarnos. La ley del monte Sinaí demanda vida y amor que no podemos producir nosotros, es imposible. La gracia del monte Calvario, Dios provee vida y amor en Jesucristo. Ahora Jesús mora en nosotros. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre el legalismo, a veces el cual nuestra carne se quiere aferrar, y la gracia en la cual hemos sido puestos por la sangre de Jesús. El hombre, querido hermano, hermana, últimamente es esclavo de aquel a quien obedece. Tú puedes estar aquí en la iglesia, pero eso no significa que tú eres de Cristo. Tú eres de quien obedeces. Eres de quien obedeces. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si servimos al pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Si servimos a Dios, somos siervos de Dios. Recordemos las palabras de Jesús en San Mateo 6:24, que dicen, ninguno puede servir, ¿a qué? A dos señores. Porque a uno aborrecerá y al otro amará. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. San Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado del cristiano, que no debe pecar, y el pecado no cristiano que no puede dejar de pecar? Es muy distinto. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque el no creyente peca y no es molestado en su conciencia mucho. Sí puede saber que está pecando y quizás le desagrada en cierta manera, pero sigue adelante en eso. El cristiano es distinto. El cristiano cuando peca, se arrepiente. El cristiano cuando peca, siente algo que no puede permitirle vivir en esa misma dirección. El cristiano cuando realmente peca, enmienda su pecado en la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Entonces, el cambio sucede cuando alguien se convierte. Por eso Romanos 6:17-18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Jesús te ha libertado ¿para qué? Para que tú seas siervo de la justicia, puedas servirle a Él. Recordemos siempre que hemos sido esclavos Pero recordemos algo, que no lo somos más. No somos más esclavos. Tenemos ahora libertad para poder vivir en justicia. Los creyentes, especialmente los nuevos, tienen un deseo innato de conocer y hacer la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, cuando venimos a Cristo, nos hace siervos de la justicia. No del pecado, pero de la justicia. Por eso Pablo dice, pero gracias a Dios. Nosotros por cualquier cosa, indiscriminadamente, cosas buenas que nos suceden, decimos gracias a Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿No todo viene de Dios? Sí, todo viene de Dios. Y esto bueno también viene de Dios. Pero lo usamos indiscriminadamente, sin entender lo que quiere decir gracias a Dios. Y es como jurar en vano. Y decimos, no juramos en vano, pero decimos, ay, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Y por todo es gracias a Dios. Y lo decimos automáticamente, sin entender lo que significa decir gracias a Dios. Cuando Pablo está diciendo aquí, gracias a Dios, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ahora habéis obedecido de corazón. ¿Qué está diciendo con esto, gracias a Dios? Gracias a Dios quiere decir que Dios es el que hizo todo y tú no has hecho nada. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que tú no lo mereces, pero Dios en su gracia te lo hace y te lo ha dado. Gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces, esta frase es parte de nuestro lenguaje y debemos usarlo, sí, de la manera correcta. Gracias es la palabra caris, que significa manera de actuar y favor, debido a alguien, debido a Dios. Hasta cuando rompemos una regla de tránsito decimos, gracias a Dios que no me vio, ¿qué? El policía. Y atribuimos, ¿a qué? A Dios algo que no tiene que ver nada. A eso me refiero. O sea, cuando digas gracias a Dios, entiende lo que significa gracias a Dios. Y si dices gracias a Dios, tiene que estar en mente el Monte Calvario, lo que Jesús hizo por ti. Y por eso debemos estar agradecidos y por eso debemos vivir la vida que Él nos llama a vivir. Éxodo 20 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuidado con los gracias a Dios que decimos así. Automáticamente, sin entender lo que estamos diciendo. No quiere decir que decir gracias a Dios es malo, pero debemos de saber lo que estamos diciendo. Nuestra gratitud a Dios, mientras más genuina, va a ser más grande y nos conducirá a vivir de una manera más viable de agradar a Dios. ¿Cómo y cuándo sucedió el cambio en nuestras vidas? Pablo dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, a aquella forma de doctrina. Entendemos que la obra es total de Dios. Vamos avanzando. Romanos 6:19-20 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. El pasado de nuestra vida debe quedar ahí en el pasado. Servíamos a la inmundicia, servíamos a la iniquidad, tiempo pasado. Ahora, el mandamiento de Dios dice, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Presentarme ante la presencia de Dios para servirle a Dios. Pregúntate, ¿está sucediendo eso en mi vida? ¿He sido liberado para servir a Dios? ¿O simplemente he caído en la religiosidad evangélica? ¿Qué significa venir los domingos en la mañana a la iglesia? Quizá un día a la mitad de semana o participar en ciertas actividades y se acabó. Yo creo que si cumplimos esas cosas, muchas veces lo podemos hacer religiosamente, pero ¿ha sucedido esto en tu vida? ¿Que te has presentado en la presencia de Dios y has entregado todo para el Señor y le dices, Señor, acá estoy yo para ser usado de cualquier manera que tú quieres que yo sirva. Yo presento a mis miembros, presento este cuerpo, esta mente, este corazón, lo pongo en tu presencia para yo poder servir ahora a Dios. O nos hemos acostumbrado y pensamos que estamos aquí sentados sirviendo a Dios. Aquí no estamos sirviendo a Dios. Acá podemos estar glorificando a Dios, instruidos en su palabra, pero el servicio tiene otra connotación. El servicio tiene que ver con el trabajo para el reino de los cielos y saber cuál es mi parte en eso. ¿Estoy sirviéndole en algo? Vamos a dar un curso en la escuela dominical que dice descubriendo la forma en que puedo servir a Dios. Seamos parte, vengamos, crezcamos, descubramos en qué forma realmente podemos servir a Dios. Porque si no lo estamos haciendo, ¿para qué Dios nos ha salvado? Se dice que nos ha redimido para que podamos nosotros servirle. Ahora somos libres para servir al Señor. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad, purificarnos y un pueblo propio, celoso de buenas obras, de buen servicio a Él. Romanos 6, del 21 al 22 dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de nuevo la palabra libertad, del pecado, y hechos, no solamente confórmate con que has sido liberado del pecado, pero entiende que has sido hecho siervo de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo nos llama a todos a la reflexión acá y nos dice, ¿qué fruto teníais antes? Ninguno. Ahora en Cristo tienes la posibilidad de llevar mucho fruto para Dios. Y el servicio a Dios es un medio por el cual tú vas a llevar mucho fruto para Dios. Somos siervos de Dios. No lo olvidemos. Entre en el servicio activo al Señor. Romanos 6:23. Pablo concluye y nos recuerda algo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Un cristiano es un esclavo, no del pecado, pero es un esclavo de la justicia. Es un esclavo de la honestidad, no del engaño. Es un esclavo de la pureza, no del vicio. Es un esclavo de la libertad, no del libertinaje, que es hacer lo que uno quiere. Es esclavo del reino, no de la multitud. Es esclavo de la fe, no del temor. Y lo mejor de todo, esto es lo mejor de todo, el creyente es un esclavo del Maestro. Es un esclavo de Cristo.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Budget Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.